mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor.
Rodríguez, la verdad que sí, que está haciendo calor. Hoy está el día en el área metropolitana algo encapotado, pero las temperaturas son bastante altas, por otra parte, acordes a la época del año en la que nos encontramos. Vamos a hablar del balance climatológico de la primavera y de los pronósticos del tiempo para este próximo verano. Hoy el subdelegado del gobierno, Javier Plata, y el director del Centro Meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología en Santa Cruz de Tenerife, Víctor Quintero, han explicado cómo ha ido la primavera y qué esperamos para estos próximos meses estivales. Adelanto yo, sin riesgo de equivocarme, que tendremos altas temperaturas. Brian Estupiñán, buenos días.
Muy buenos días, Melissa.
¿Qué podemos contar de este balance climatológico que se acaba de presentar?
Pues has tenido un gran acierto porque prácticamente en el segundo trimestre del 2023, a excepción de la segunda mitad de mayo, la temperatura ha estado por encima de los valores normales. De hecho, ha habido una anomalía de 2 grados de media, incluso durante los días del 30 o 31 de marzo. Ha habido temperaturas de 37,7 grados centígrados en Tenerife Sur y en el caso de Arona 37,5 grados. En junio también se prevé que estemos por encima de los valores normales y en el caso de las precipitaciones, pues la borrasca Óscar, digamos que ayudará a que esa humedad media de junio pues sea un poquito más llamativa. Está al lado mío Víctor Quintero, que sería el director del Centro Meteorológico de la MED. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de que va a ser uno de los trimestres más cálidos de hace muchísimo tiempo en Canarias.
De hecho, si hablamos del trimestre pasado, ha sido el más cálido ha sido la primavera más cálida desde 1961. Se toma 1961 como referencia, como inicio de la serie, porque es a partir de ese año cuando ya hay un número importante de estaciones para tomar medidas. Pero en todo caso, estamos en la primavera más cálida de una serie de más de 60 años. Que es un dato muy significativo, ¿no?
Víctor, buenos días. ¿Y por qué ha ocurrido esto? ¿Lo relacionamos, lo vinculamos con el cambio climático?
Sí, es una evidencia más del calentamiento global, del ascenso de las temperaturas, de ese ascenso progresivo que se viene produciendo desde hace varias décadas. Si uno ve las gráficas, como se han mostrado hoy durante la rueda de prensa, del comportamiento de las temperaturas medias en el archipiélago durante todo ese periodo tan largo, desde 1961, vemos que sí, que hay algún intervalo de tiempo, finales de los 60, principios de los 70, donde las temperaturas medias fueron más bajas y con las oscilaciones anuales propias de todos los años, pero en todo caso vemos que la curva que representa esas temperaturas tiene una pendiente claramente positiva, es decir, hay un ascenso progresivo de las temperaturas medias en el archipiélago.
Y con estos registros que mencionaba Brian al inicio, ¿va a ser difícil que a estas alturas del año llueva algo más?
Bueno, Óscar fue una borrasca que llamó la atención. Se hablaba de lo anormal que era y lo anormal que tenía realmente no era tanto su naturaleza, sino que no es excesivamente habitual, aunque no es la primera vez o no fue la primera vez que un sistema de bajas presiones alcanzaba el archipiélago durante el mes de junio, pero no es lo más habitual. Es decir, no dejó grandes precipitaciones, precipitaciones débiles, no fue solo durante uno, dos, tres días, pero en todo caso lo suficiente es como para que el carácter, como comentaba tu compañero, de esa primera decena del mes de junio, pues sea más húmeda de lo habitual para este mes. Pero en todo caso no van a ser precipitaciones, no va a ser un mes de grandes precipitaciones, simplemente como no suelen haber precipitaciones muy abundantes durante el mes de junio en Canarias, el que haya algunas ya cambia el carácter del mes y lo puede convertir en un mes más húmedo de lo habitual.
¿Y cómo se verá el verano? ¿Cómo se presentan julio y agosto?
Pues con todas las cautelas que hay que tomar siempre con las predicciones estacionales, pues sí que destaca que para este verano que comienza en breve ya, o incluso que ya ha comenzado si consideramos el mes de junio, julio y agosto, esas equiprobabilidades que suelen aparecer en las predicciones estacionales debido a su naturaleza estadística, básicamente, que suele repartir las diferentes probabilidades entre las tres posibilidades, que sea normal, más cálido o más frío de lo habitual. En este caso, lo que sí llama y llama mucho la atención es que la probabilidad de que sea más cálido es muy, muy alta comparada con las otras dos posibilidades. Es decir, hay un 70%, según la predicción estacional, de que el verano de 2023 en Canarias sea más cálido de lo habitual. Hay una probabilidad muy alta de que eso ocurra.
O sea, que vamos a sudar la gota gorda.
Posiblemente.
¿Y esperamos ya subida notable de temperaturas, Víctor, para el inicio de la próxima semana, este fin de semana? ¿He leído yo algo por ahí?
Las predicciones esas predicciones a largo plazo, con horizontes de predicción muy 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 largos, ya están hablando de que de aquí a final de mes, inicios de julio, es decir, para las próximas dos semanas, 15 días, se esperan para Canarias temperaturas más altas de lo habitual, con una cierta anomalía positiva por encima de los valores normales. No obstante, no va a ocurrir hoy, mañana o pasada, que nos vamos a mantener en valores de temperaturas propios de esta época del año. Pero sí que es posible que a partir ya de fin de semana y la próxima semana los valores de temperatura comiencen a subir, sobre todo en zonas interiores de las islas, y nos coloquemos en esa anomalía ligeramente positiva de las temperaturas para el archipiélago.
¿Hablamos de 7, 8 grados más que ahora mismo?
No, no tanto. Estamos hablando de 2, 3 grados por encima de los que tenemos ahora mismo, de lo que se está registrando ahora mismo. No anomalías, por lo menos en el futuro inmediato, en estas próximas semanas, no se esperan esos episodios de calor con temperaturas tan altas. Irán subiendo las temperaturas, pero de forma paulatina.
Le traslado también algunas cuestiones que nos hacen llegar los oyentes a través de la central de WhatsApp, el 610-10-8011. ¿Está propiciado por el cambio climático el que las aguas de Canarias estén más cálidas de lo habitual, entre 2 grados y medio y 3 grados y medio más que lo normal?
Sí, lo mostrábamos hoy también durante la rueda de prensa, también con diferentes mapas, diferentes gráficas, y veíamos que la primavera de 2023, de este año, la que acaba de finalizar o está a punto de finalizar, ha estado con una anomalía en términos medios, en un entorno amplio de las aguas alrededor del archipiélago, ha estado con una anomalía de 1,1 grado, creo recordar ahora mismo. Pero en todo caso, lo más significativo es que hemos estado, a lo largo de todo el año, hemos estado por encima del valor medio de esa temperatura del agua superficial del mar en Canarias. Pero en particular, en este último mes de mayo, no solo hemos superado esa temperatura media, que nos manteníamos por encima de ella en todo momento, sino que hemos superado incluso dos veces la desviación típica respecto a esa temperatura media. Y eso ya sí que convierte a esas temperaturas en una diferencia significativa, en una anomalía significativa respecto de los valores normales. Es decir, efectivamente, las temperaturas del agua de la superficie del mar en Canarias, en el entorno de Canarias, han sido más altas de lo habitual, y especialmente en el mes de mayo han sido aún más altas, especialmente altas, muy significativamente altas.
¿Y esto cómo perjudica a la evolución del tiempo?
Bueno, pues cuanto más cálido esté la superficie del mar, más se favorece la generación de convección, de tormentas, de mayor o menor calado. Se tienen que dar otra serie de condicionantes meteorológicas, desde la propia configuración sinóptica hasta los mecanismos de disparo de esa convección y demás. No es simplemente va a haber tormentas porque el agua del mar esté más caliente. Pero bueno, el motor de las tormentas en verano suele ser las temperaturas altas en la superficie del mar.
Pues Víctor Quintero, director del Centro Meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología en Santa Cruz de Tenerife, gracias por compartir este tiempo, este rato de radio con todos los oyentes de COPE, y estaremos atentos a la evolución del tiempo.
Vale, gracias a ustedes.
Un saludo. Brian Estupiñán, muchas gracias.
De nada, un saludo.
Mira, como quien dice, vete por la sombrita, ¿no?
Sí, porque me voy a chicharrar este paso.
Hasta luego, compañero.
Hasta luego.
Son las 12 y 15 minutos. Vamos a hacer un pequeño alto en el... Sí, tenemos. Vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a saludar a Pedro Martínez, que es jefe de Servicio de Gestión Forestal del Cabildo. Pedro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estábamos hablando con Víctor Quintero, con el director del Centro Meteorológico de Canarias Occidental, sobre el balance climatológico de la primavera, que ha sido especialmente seca, y las previsiones, los pronósticos del tiempo para el verano, y ya nos alertan de que las temperaturas van a ser anormalmente altas en los meses que tenemos por delante. Desde el Cabildo ustedes tienen ya en marcha la campaña contra incendios desde este verano, con un operativo muy importante y declarando, Pedro, como zona de máximo riesgo la corona forestal.
Bueno, sí, desde el punto de vista forestal, lo que más preocupa son las zonas forestales, y en este caso el combustible principal que arde con más virulencia o que más participa en los incendios grandes ha sido históricamente el pinar, ¿no? Y ahí es lo que domina en la corona forestal. Realmente me preocupan más zonas. Últimamente realmente nos empiezan muchos fuegos en las zonas llamadas interfaces, cercanas a poblaciones. Hay un abandono de la agricultura, ¿no?, de los últimos 30 años y hay muchos campos que participan cada vez más en los fuegos, en los fuegos, en los incendios forestales, ¿no?
Pedro, ¿cómo va a ser el dispositivo? ¿Cómo es el dispositivo contra incendios que ustedes han puesto ya en marcha para evitar situaciones de peligro en esta temporada de verano?
A ver, el dispositivo nuestro se compone principalmente, el grueso, es de personal propio del Cabildo, un dispositivo que es permanente, de enero a diciembre. Es verdad que con una mayor intensidad en cuanto a cuadrantes y a turnos en el verano, ¿no?, la época de mayor riesgo, desde el 12 de junio hasta mitad de octubre, en donde tenemos turnos de mañana, tarde y noche de nuestro personal, y normalmente se hacía un refuerzo externalizado que se hacía exclusivamente durante estos meses, ¿no?, de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, ¿no? Pero ya de unos años para acá ese refuerzo lo ampliamos a un total de 8 meses. Lo ampliamos 2 meses por delante de la campaña y 2 meses después, que participan, digamos, fuera de la época de mayor riesgo, colaboran con nosotros en las actividades de tipo preventivo, ¿no?, reduciendo combustible en las zonas limítrofes con zonas forestales. Y luego, si hay un gran incendio, contamos con ellos como un elemento de refuerzo. Normalmente entrarían a formar parte de este refuerzo en lo que llamamos nosotros ataques ampliados, ¿no? Nuestro dispositivo va con ese ataque inicial, establecemos los primeros relevos, y si necesitábamos más refuerzo, iría este personal contratado. Y luego tenemos nuestros medios aéreos, ¿no?, que todos los años contamos con 2 helicópteros propios, aparte de los que ya tiene el Gobierno de Canarias y lo que aporta el Ministerio en esta época estival. Uno lo adelantamos un poquito, siempre empieza la segunda quincena de mayo, otro está empezando en estos días y se mantiene durante la época de mayor riesgo, ¿no? Eso desde el punto de vista de extinción. Aparte, luego están las colaboraciones puntuales, ¿no?, cuando montamos preventivos, porque funcionamos también en función de las condiciones meteorológicas, las alertas, las prealertas que pueda sacar el Gobierno de Canarias. Suelen estar asociadas a intrusiones de aire sahariano, ¿no?, y que determinan pues un refuerzo, y ahí participan también pues bueno, hay muchos ayuntamientos que desde el punto de vista de vigilancia, de activación de policía, etcétera, Guardia Civil, Policía Autonómica, etcétera, pues colaboran en los preventivos pues para detectar y mejorar digamos las fases tempranas, ¿no? Pero bueno,
como vemos, un operativo contra incendios muy potente, el del Cabildo de Tenerife, para intentar minimizar riesgos. Fundamental también, Pedro, la colaboración ciudadana en labores de prevención. Hay que respetar las prohibiciones que se emitan por parte de la Corporación Insular del Área de Medio Natural para que no lleguemos a tener que activar esos dispositivos.
Sí, es fundamental, por muchos motivos. O sea, cuando salen las alarmas, las alertas de incendio del Gobierno de Canarias, no solamente que nosotros respetemos pues el uso del fuego en general o de maquinaria, sino también las recomendaciones que hay de no acercarse a zonas forestales, porque una de las preocupaciones nuestras no es solo que se inicie el fuego, sino garantizar que todas las personas que pueden estar en el camino de ese fuego se hayan evacuado con facilidad, ¿no? Entonces, por eso se toman muchas medidas para, bueno, se suspenden actividades, se limita el uso de áreas recreativas, por ejemplo, ¿no? Se llegan a cerrar muchas infraestructuras y el riesgo es muy, muy alto. No solo ya, digo, por el hecho de que esas actividades puedan, por un despiste, por una negligencia, iniciar un fuego, sino porque, imagínense, un área recreativa con alta ocupación, con 500, 600, 700 personas, que haya que evacuarlas, sabiendo que la propagación del incendio hacia esa área puede ser muy, muy rápida, pues tenemos un problema de seguridad ciudadana importante, ¿no? Entonces, todas las recomendaciones, si la administración determina que mejor no vayan al monte, pues mejor no lo haga por su seguridad, ¿no?
Hay que atender esas indicaciones de las autoridades. Pedro Martínez, jefe de Servicio de Gestión Forestal del Cabildo, gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE y esperemos que tengan ustedes un verano tranquilo.
A ver si es verdad. Muchas gracias.
Un saludo. 12:21, vamos a hacer un alto en el camino. Escuchamos a los anunciantes que nos dan su confianza y enseguida continuamos con más asuntos de interés.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti. ¿Quieres climatizar tu piscina y no sabes cómo? Piscinas Luasa te da la solución. Llámanos al 657-950-765. Limpiamos y mantenemos tu piscina con el mejor servicio técnico y personal cualificado. Mundopiscinas.es. Venta de equipos, saunas, spas, iluminación, accesorios en general. Somos tu mejor opción y garantía. Contáctanos al 657-950-765. Limpiamos tu piscina Tenerife. Daremos vida y calor a tu piscina.
No te pierdas este viernes la clausura de la temporada de la Sinfónica de Tenerife. Bajo la dirección de Hugh Wolf y con Kian Soltani como solista, podrás disfrutar del concierto de violonchelo de Shostakovich y la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. Compra tus entradas en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio Cabildo de Tenerife.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y a las 12:24 continuamos aquí en la mañana de COPE Tenerife y vamos a saludar ahora a la doctora Margarita Gallardo Arocena. Vamos a hablar del Centro Natum. Buenos días, Margarita, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
Vamos a hablar de este centro que se encarga de realizar un seguimiento personalizado del embarazo para que nos sintamos en las mejores manos. Y vamos a hablar hoy de las ecografías que son necesarias durante el embarazo y sobre el screening del primer trimestre. ¿Qué ecografías podemos hacernos a lo largo del embarazo? Las mujeres que estén en periodo de gestación, ¿cuántas ecografías pueden realizarse o deben realizarse?
Pues las ecografías mínimas indispensables en una gestante sin ninguna patología y sin factores de riesgo son tres, las del primer trimestre con el screening del primer trimestre que habías mencionado. Se hace con 3 meses aproximadamente, entre las 11 y 14 semanas, idealmente sobre las 12 semanas de gestación. La segunda ecografía sería la ecografía selectiva o la morfológica entre las 20 y 22 semanas de gestación con 5 meses. Y la tercera idealmente en el tercer trimestre sobre las 36 semanas. Esto digo en mujeres sin patologías, sin factores de riesgo, porque si surge alguna complicación durante la gestación o la paciente tiene alguna enfermedad de base, esas ecografías tendrían que hacerse de forma más frecuente. Incluso en gestaciones, por ejemplo, gemelares, hay controles que se deben hacer hasta cada 2 semanas o incluso en pacientes con alguna patología, controles ecográficos mensuales.
¿Todas ellas son imprescindibles?
Imprescindibles, sí, en función de los factores de riesgo que tenga la paciente. Por ejemplo, gestaciones gemelares que comparten la placenta, gestaciones gemelares monocoriales, sí es imprescindible hacerlo cada 2 semanas por el factor de riesgo, las complicaciones que pueden desarrollar. Pero mujeres sanas, sin complicaciones en el embarazo, las imprescindibles son 3. Luego, las extras que se quieran hacer ya, pero imprescindibles para el control correcto del embarazo serían 3.
Margarita, ¿y todas estas ecografías podemos realizarlas en el Centro Natum?
Sí, todas ellas. En cuanto a control ecográfico se refiere, todas se pueden realizar en Centro Natum.
Hemos hablado de ese screening del primer trimestre. ¿En qué consiste? ¿Qué es el screening?
Pues el screening es un cribado, como su propio nombre indica, criba o selecciona a las mujeres que tienen un mayor riesgo de que sus bebés tengan alguna anomalía cromosómica, como por ejemplo síndrome de Edwards, síndrome de Down, síndrome de Pató, que son las más frecuentes, las anomalías cromosómicas más frecuentes. ¿Y cómo se calcula esto? Pues se calcula en base a la edad materna, porque se ha visto que cuanto más aumenta la edad materna, mayor es el riesgo de tener anomalías cromosómicas, como síndrome de Down. Se calcula también en base a marcadores ecográficos. Debemos tomar una serie de medidas en los bebés que se han asociado con estas anomalías cromosómicas y también se saca una analítica de sangre para evaluar una serie de factores bioquímicos en la madre. Entonces, en base a la edad materna, las medidas de la ecografía y una analítica de sangre, podemos calcular el riesgo individual que tiene ese bebé de tener algún problema, alguna anomalía en los cromosomas.
¿Podemos decir que es una de las pruebas más demandadas entre las gestantes de edad avanzada?
En las gestantes de edad avanzada y en las pacientes también jóvenes, porque nadie está exento de tener un bebé con una anomalía cromosómica, con un síndrome de Down. Es verdad que el riesgo aumenta cuanto mayor es la edad materna, pero ninguna mujer está exenta. Entonces se recomienda de forma universal que todas las mujeres se lo realicen en torno a la semana 12 de gestación.
Sí, bueno, la pregunta que iba a hacer a continuación, ¿con cuánto tiempo de embarazo tenemos que realizarnos esta prueba?
Pues esta prueba se puede hacer entre la semana 11 y la 14, entre ese periodo. Lo ideal en torno a la 12, pero entre la semana 11 y la 14 de gestación es posible realizar este screening.
¿Qué detectamos? ¿Qué anomalías podemos detectar con este screening?
Pues este screening está dirigido fundamentalmente a las 3 anomalías cromosómicas más frecuentes, que es la trisomía 21, el síndrome de Down, la trisomía 18, síndrome de Edwards, y la trisomía 13, síndrome de Pató. Va dirigido a esas 3 en concreto.
Uh-huh. Recordamos a los oyentes que tenemos la central de WhatsApp abierta al 610-1080-11 para todas aquellas cuestiones que también quieran trasladar a la doctora Margarita Gallardo del Centro Natum sobre el screening del primer trimestre. ¿Qué detectamos en la prueba y cómo, lo importante, cómo se hace la prueba para aquellas personas que ahora mismo pues nos están escuchando y nos dicen, ¿y cómo se hace ese screening?
Pues
¿es doloroso?
No. Bueno, al final es todo lo doloroso que es una analítica de sangre habitual. La paciente llegaría, sería su ecografía, tomaríamos las medidas que debemos tomar y que tomamos en cuenta para ese screening. Sobre todo, una de las más importantes es la translucencia nucal. Es un líquido que se acumula detrás de la nuca de los bebés y se ha visto que más de la mitad de los bebés con síndrome de Down tienen mucho líquido que se les acumula detrás de la nuca. Entonces, cuanto mayor sea esa medida, mayor es el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down. Entonces, se toman una serie de medidas adicionales en la ecografía, además de revisar que ecográficamente el bebé se desarrolla adecuadamente. Y además se hace esa analítica de sangre. Se evalúan una serie de parámetros bioquímicos en la sangre de la mamá y junto con su edad, la ecografía y esa analítica de sangre, se obtiene un resultado de riesgo, bajo riesgo o alto riesgo. Y a las pacientes en las que les sale un resultado de alto riesgo, pues tendrán que hacerse estudios complementarios.
O sea, que vemos que nada doloroso, un simple pinchacito.
Exactamente.
Doctora, ¿y qué hay que hacer si sale un resultado de alto riesgo en este screening del primer trimestre?
Pues, como su propio nombre indica, es un screening, no es un diagnóstico certero, solo nos permite reducir ese grupo de gestantes con un mayor riesgo. Tendría que evaluarse el caso en concreto de la paciente porque si efectivamente asociando la edad de la madre, los parámetros ecográficos y la analítica de sangre sale un alto riesgo, necesitaremos hacer una prueba confirmatoria. ¿Y cómo confirmamos que un bebé tiene una anomalía cromosómica? Pues analizando los cromosomas del bebé. Entonces tendríamos que pasar a realizar una prueba invasiva, como su propio nombre indica, pues esta sí que va a ser un poquito más dolorosa que la anterior, porque tendríamos que tomar una muestra o bien de la placenta o bien del líquido amniótico para obtener los cromosomas del bebé y estudiar y confirmar si efectivamente el bebé está afecto de alguna de esas anomalías cromosómicas.
¿Esas pruebas prenatales invasivas sí que son fiables al 100%?
Efectivamente, esas sí ofrecen un diagnóstico certero porque estás analizando directamente los cromosomas del bebé que están dentro del útero materno.
Y en el centro Natum, doctora, pues tenemos la posibilidad de realizarnos las ecografías habituales, las ordinarias, las pruebas prenatales no invasivas y las invasivas.
Efectivamente, efectivamente. Y cuando nombras las pruebas prenatales no invasivas es porque, pues bueno, todos los avances en los test prenatales han permitido darse cuenta que en la sangre de la mamá también hay fragmentos de ADN fetal. Entonces, en algunas pacientes en el que este riesgo les sale elevado o a veces intermedio, que no llega a ser un riesgo alto, pero tampoco es bajísimo, que nos deja muy tranquilos, tienen la posibilidad de hacerse una analítica de sangre y analizar en la sangre también los cromosomas del bebé sin tener que con una aguja tomar muestra del líquido amniótico del bebé o de la placenta. Entonces disminuye el riesgo de aborto y además una analítica de sangre sencilla tendríamos con una tasa de más del 99% el riesgo de ese bebé de padecer síndrome de Down. Esto es algo pues relativamente novedoso que los hospitales públicos están intentando implantar de forma progresiva. Aquí en Canarias se hacen solo en algunos hospitales. Hasta ahora solo se ha podido hacer de forma privada, pero por supuesto en Centro Natum lo tienen disponible si quisieran hacérselo.
Pues ya lo saben todas las oyentes que nos están escuchando en este momento y que están en ese afortunado periodo de gestación que tienen a su disposición este Centro Natum. Vamos a decir, doctora, ¿dónde estamos ubicados? Es importante para que contacten con todo el personal del Centro Natum que está a su disposición para todo lo que deseen nuestros oyentes.
Estamos ubicados en la calle Méndez Núñez, en las Casas Amarillas, en el número 68, y bueno, tienen nuestra página web, los teléfonos.
Página web súper completa, que estoy yo aquí buceando en ella, Centro Natum, Ecografía y Medicina Fetal, para resolver cualquier duda también a través de la web.
Efectivamente, nos pueden consultar lo que quieren a través de la web, del formulario de contacto, nuestro email, tenemos WhatsApp.
Incluso se puede pedir cita a través de la web.
Sí. Pueden pedir cita, acceden a nuestro calendario de citas y pueden pedir cita automáticamente especificando para qué quieren la ecografía o cuál es el objetivo de la visita y sin ningún problema la pueden hacer online.
Pues Margarita Gallardo Arosena, doctora del Centro Natum en la capital tinerfeña, gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE y seguiremos hablando de este Centro Natum.
Muchas gracias.
Son las 12:33, vamos a hacer un alto en el camino, escuchamos a los anunciantes que nos dan su confianza, volvemos con más asuntos.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. 20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Llega el verano y vuelven los jueves más divertidos de Santa Cruz. Regresan los After Souk. Este jueves 22 te esperamos en la terraza del Gastrobar Souk del Hotel Cirque en Atlántida. La calle no volverá a ser la misma. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Este jueves vuelven los mejores tardeos a Souk, la terraza del Gastrobar del Hotel Cirque en Atlántida.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
El Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife te invita a visitar París a través de la mirada de Toulouse-Lautrec. Revive la Belle Époque con más de 100 obras del genio francés. Hasta el 15 de julio. Más información en www.cajacanarias.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
2:36, aquí continuamos en la mañana de COPE Tenerife y vamos a irnos ahora mismo hasta el barrio de María Jiménez en la capital tinerfeña, porque hay malestar vecinal, ya se lo decíamos al inicio del programa al alcalde José Manuel Bermúdez, por la retirada de las hogueras que se estaban preparando para la noche de San Juan este próximo 23 de junio. Una retirada que se llevó a cabo por parte del ayuntamiento a requerimiento del Cabildo, que ha emitido un decreto que prohíbe realizar fogaleras, hogueras en el entorno de Anaga, tanto en las festividades de San Juan como en las de San Pedro. Están con nosotros Avelino Izquierdo, que es presidente de la Asociación de Mayores de Virgen de Candelaria Dos Barrancos de María Jiménez. Avelino, buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña Santiago Denis, que es presidente de la Asociación de Vecinos de María Jiménez. Buenos días, Santiago.
Buenos días, Melissa.
¿Están ustedes descontentos, por decirlo suavemente, Santiago?
Bueno, yo creo que más que descontentos, indignados, puesto que nos han quitado, nos han privado de una tradición histórica que parece que nuestros políticos representantes no se acuerdan de tomar referencia de nosotros, de los mayores, que aunque tengamos menos capacidad básica que ellos, parece que nos quieren vendar los ojos para que no veamos la realidad de la vida. Y yo creo que la historia tiene mucho que contar y las tradiciones deben de ser respetadas siempre y cuando no haya algún peligro evidente. Y en este caso nosotros consideramos, seguimos pensando, que no hay por qué prohibir las hogueras en el barranco. Es un número más de las tradicionales fiestas sanjuaneras y es el día de la celebración de quemar toda la maleza que existe en los aledaños de los barrios, de los pueblos, de todos sitios que yo conozco. Yo tengo unos cuantos años ya de vida, como bien sabes, y cuando tenía 5 años ya le ayudaba yo a mi hermano, el mayor, a juntar las palvas. Cuando me refiero a la palva, era la hoguera de zarzales y matorrales que habían en el alrededor. Nuestros antepasados nos indicaban los sitios, los lugares donde se tenían que hacer las hogueras para quemar las fogaleras entonces, ¿no? Y nosotros teníamos mucha precaución porque nuestros mayores nos indicaban. Aquí se ha mejorado, después de que hablaron un poquito más, y parece que aquí hay un peligro evidente. Yo creo que si algún peligro hay, es culpa de los mandatarios, que este barranco está en pleno abandono, con tanto rabo de gato, tantos cañas y tantos matojos que son los que de verdad obtienen el peligro, porque las hogueras aquí yo nunca he visto y estoy presenciándolas desde el año 58.
Avelino, ustedes en señal de protesta ante esta decisión, el viernes por la noche decidieron darle fuego a esas hogueras que estaban preparando y esto pues originó que se activara un importante dispositivo para apagar el fuego. No sé si les han denunciado ustedes desde el ayuntamiento por prenderle fuego a las hogueras que se iban a retirar.
Bueno, no hemos tenido ninguna cosa del ayuntamiento, pero en realidad no nosotros, en realidad fue todo el barrio. O sea,
sí, lo señala ustedes, pero que no fueron ustedes los que incendiaron la hoguera, sino que fueron los vecinos del barrio en general, ¿no?
Sí, fue el barrio general se reunió y claro, y manifestándose pues por la tradición, se hizo una semana antes cuando tenía que haberse hecho el próximo viernes, una cosa que se tenía que hacer el próximo viernes, se hizo este viernes que no tenía, o sea, sentir porque siempre la tradición aquí ha sido siempre el 23. Aquí, como ha dicho Santiago, que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, que aquí nunca ni ha habido peligro ni ha habido nada, porque lo primero que se pone en riesgo de las cosas, aquí lo que hacemos nosotros es prevenir todos esos riesgos, todo el mundo.
¿Y cómo lo previenen, Avelino?
bueno, haciéndola en un sitio donde se sabe que no hay daño, que no se hace daño, se avisa a lo de los coches para que no dejen los coches cerca, se aleja de las viviendas para que no afecte ninguna vivienda, el humo entrará, pues sí, pues depende cómo esté el viento, pues ves el humo entrará más o menos, pero lo que es peligro en realidad, ni incendio para la zona de Naga, para el monte, para la fauna, para eso no hay ningún peligro de nada. No, de aquí no va a llegar el fuego al monte porque en realidad no da. El barranco sí está ahora lleno de... Espera que ahora
ahí sí hay riesgo, ¿no? En el barranco, si está lleno de maleza y de rabo de gato, como decía Santiago.
Pero mire, le voy a decir una cosa. El rabo gato es tan malo, tan mala planta que ni arde. Fíjate si es mala la planta que ni arde.
Es cierto.
Es verdad.
No es material combustible.
No es combustible porque es tan mala planta, una planta tan invasora y tan mala de aquí que ni arde.
Bueno, sí, y una vez que ustedes, digamos, que celebraron, entre comillas, San Juan el viernes pasado, ¿qué van a hacer este viernes?
Hombre, yo creo que este viernes, yo creo que la gente va a tener precaución de no hacer nada, porque encima, que como ya está prohibido, seguramente van a tener la policía todo el mundo arriba, y yo creo que si hace alguien alguna cosita, será encender el braserito y asar la carne como se ha hecho siempre, porque yo pienso que hogueras no van a hacer, porque con el peligro, al estar ya avisado, yo creo que van a tener mucha precaución, porque vamos a tener la policía, pienso yo, aquí todo el día. Entonces, lo primero que en casa, ahí sí habría riesgo de denuncia, pienso yo en ese sentido. Uh-huh. Pero que, de todas formas, yo no sé tampoco lo que harán los vecinos, porque de aquí abajo, claro, porque yo en ese sentido sí verdad que no he hablado nada, pero de todas formas aquí, ya le digo, que los barrancos, lo anchos que son, la altura que tienen. Yo no, también sé también que hay que decirlo, porque tampoco lo podemos callar todo, es que yo creo que aquí ha venido a vivir alguien que no está de acuerdo con las tradiciones, que le molesta si hay baile, si hay música, si hay hoguera, si hay fuego, o sea, sobre todo la gente que yo creo que ha estado llegando. Yo lo primero que pensaría es que el que viene a un barrio se tendría que adaptar a lo que hay en el barrio. Si la tradición era, mira, antiguamente aquí, se lo digo, en la plaza, en lo alto de la iglesia se ponía un altavoz y era todo el mes con música. Los vecinos aquí ninguno protestaba, porque todo el mundo estaba encantado, porque sabía, estaba todo el día hasta por la noche.
Ah, todo el día con música. Ahí
todo el día.
Bien.
Exactamente.
¿Música de qué? ¿De verbena?
No, o sea, ponía unos altavoces y las orquestas.
Música ambiental.
Música ambiental. Exacto. Todo el día, a todo trapo.
Todo el día. Las orquestas duraban hasta por la mañana. Nadie se quejaba. Ahora la gente que viene de fuera le molesta la música.
Pero Abelino, el que pero ustedes no dejaban descansar a nadie entonces, la noche de San Juan, con ese hilo musical.
Nada, es que aquí la fiesta era un mes, la fiesta de San Juan era un mes y todos los vecinos sabíamos que era eso. Aquí nadie protestaba porque esa era la fiesta.
Santiago, pero la gente tiene que descansar también, ¿no?
Oye, Abelino,
hay que compatibilizar,
disculpa,
un poco el descanso con el ocio.
Sí, pero mira, yo voy a contar como anécdota. Yo fui presidente de la fiesta en el año 80, entonces las hogueras ya era una tradición, como te dije desde el principio, desde el año 68. En el año 79, quiero recordar, la hizo mi antecesor, un compañero de la Asociación de Vecinos también, y ya en el 80 me tocó a mí, yo estoy nada más que de 20 años, son poquitos. Y entonces se nos ocurrió la idea de potenciar un poquito, darle más revulsivo a las hogueras, y creamos un premio, primero, segundo y tercero, pero ya cuando nos dimos cuenta que los niños arrasaban por toda la maleza que había en el barrio, quemando lo que no servía realmente, dejaban el barrio como una patena. Entonces, ya pues dijimos, bueno, pues, no, a los niños, primero, segundo y tercero, no, aquí hay que darle un trofeito estimulando a todos los niños, a cuántas hogueras hubieran. Yo creo que llegamos a repartir 30
o sea,
trofeitos pequeñitos.
¿Incentivaban ustedes la participación en las hogueras con esos premios que repartían entre los más pequeños, que además aprovechaban para limpiar de basura a todo el barrio?
Vamos, si te cuidas, te quemaba los muebles que tenías en casa.
Mira, aquí había otra anécdota aquí, que había una casa que le decían la Casa Azul, aquí en la parte alta, donde están los edificios nuevos. Un señor, se llamaba Florentín, este hombre, que en paz descanse, y él hacía...
El gangollero.
Las tres hogueras, hacía San Antonio, San Juan y San Pedro. Y él solo cargando material, y él hacía las tres hogueras.
Pero se pasaba la vida haciendo ese hombre hogueras.
No, es que hacía, o sea, los tres días, en San Antonio, San Juan y San Pedro, que todas eran en el mes de junio, ese señor hacía las tres hogueras, porque la tradición ha sido, ya digo, que aquí es de toda la vida, la tradición de las hogueras. Lo que pasa es que ahora, otra cosa que también quería yo comentar, yo no sé si el ayuntamiento también tendría que avisar o no, Pero esto es lo que no entiendo yo, es que un cabildo que está ahora
en funciones
para eso, y no solo hizo el decreto para este año, sino que encima firma un decreto para todos los años de San Juan y San Pedro que no se puedan hacer hogueras en la Naga. ¿Cómo eso? Es para todos los años, que tampoco lo hizo para este año, sino para todos los años que ahora sigan viniendo. O sea, que ya está prohibiendo las hogueras del próximo año sin haber terminado este año. Pues no entiendo, yo tampoco.
Bueno, ya nos han contado desde el Cabildo, desde el área de medio natural, que sí es importante extremar las precauciones, porque además se prevén temperaturas anormalmente altas para las próximas semanas. Abelino Izquierdo, presidente de la Asociación de Mayores Virgen de Candelaria de los Barrancos de María Jiménez, y Santiago Denis, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de María Jiménez. Gracias por contárselo a los oyentes.
Me dejaría apostillar mínimo.
Le digo, venga.
Sí, por favor. Hoy preguntaba yo al presidente, nosotros como asociación, como institución, bueno, representamos el barrio y tenemos un presidente que paralelamente hace las fiestas, pues le dejamos libertad con la autorización, en fin. Y hoy le preguntaba yo, porque nosotros tenemos que hacer un seguro general, responsabilidad civil, que se llama, ¿no? Para todos los medios. Entonces presentábamos hacer el programa de las fiestas, se presentaba un permiso también al Consejo Insular de Agua, que era el que regía los destinos del barranco. Bueno, bien, se pagaba un canon también, y luego ya hoy preguntándole yo al presidente, digo, mira, sigues pagando, ya pagaste el impuesto. Y dice, no, ya este año cambió el sistema y pasaron el permiso de la quema de hogueras del barranco al ayuntamiento. O sea que ya este año hubo un cambio radical, y yo considero que el ayuntamiento tenía que haber tenido la cortesía, como mínimo cortesía, yo no sé si obligación, yo no voy a entrar en eso, porque ya por lo menos tenía que haber hecho una comunicación, tanto a la Asociación de Mayores como, bueno, yo creo que a todas las instituciones que estamos legalizadas, que somos constituciones, que pertenecemos al municipio de Santa Cruz. Yo creo que aquí había una dejación, y me parece que el sentir de los niños es la pena cuando tú eres padre de familia, como por ejemplo yo tengo padre, 4 hijos y 6 nietos, entonces ver la carita de desolación que presentaban esos niños cuando realmente la policía se estaba llevando. Bueno, como no podía ser menos, tienen que cumplir con su deber, igual que los trabajadores que están limpiando y llenando su camión, tampoco se les puede decir nada. Pero sí nos duele que con nuestros impuestos, con nuestro erario, paguen funcionarios que realmente tenían que haberlos dedicado a limpiar la maleza,
Santiago,
que tiene el barranco.
Abelino, les agradecemos, no tengo tiempo para más, les agradezco que hayan compartido este rato con todos los oyentes, está la denuncia hecha pública, y a ver cómo celebran ustedes esta noche de San Juan, este próximo 23 de junio, al menos que lo pasen bien, aunque sea sin hogueras, ¿de acuerdo?
Sí, asando carne.
Hasta luego, pues que la disfruten, venga, disfruten, venga, esa carne, un abrazo. 2:48 minutos.
El Auditorio de ADEGE presenta durante el mes de junio Peter el Musical.
Nunca dejes de creer en las hadas.
We Love Queen. I want it all. Y Tadeo Jones.
¡Al rescate!
Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Si lo tuyo es el arroz, Leveche es tu restaurante. Ven y disfruta de su cuidada carta en un espacio singular y acogedor en el Centro Histórico de Santa Cruz, con tus amigos, familia o reuniones de trabajo. Leveche, tus mejores arroces en el centro de Santa Cruz. Información y reservas en el 922-27-0596 y levechetenerife.com.
¿Trabajas en el sector hotelero? ¿Estás pensando en reciclarte en tu puesto de trabajo y no sabes cómo? En Asotel contamos con más de 40 acciones formativas gratuitas. Si tu establecimiento es asociado, no lo dudes. Infórmate en nuestra web asotel.es/formación o llámanos al 922-240077. ¿A qué esperas? Plan financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, Ministerio de Educación y Formación Profesional y gestionado por el Servicio Canario de Empleo.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Ven a las fiestas del Sausal del 23 de junio al 2 de julio. Galas, concursos, actividades infantiles, religiosas, deportivas. 24 de junio, Bógale y Ray Castellano. 30 de junio, Edwin Rivera y tributo a Juan Luis Guerra. 2 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
Atención a los Flash Days de Lusogar Tenerife. Lavadora de 6 kilos, 249 euros. Y lavadora de 10 kilos, 399 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y vamos a hablar ahora de viviendas de lujo. Leemos hoy en Canarias 7 que ahora mismo en las islas hay 1.400 inmuebles de estas características a la venta. Tenerife es la que ofrece mayor número de ellas, en total 563. Saludamos a Isidro Martín, que es delegado de la Asociación de Expertos Inmobiliarios en el Archipiélago. Isidro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal todo?
Muy bien, muy bien.
Bueno, estas viviendas están siendo adquiridas, están siendo compradas sobre todo por ciudadanos extranjeros.
Sí, la verdad que, bueno, ya llevamos bastante tiempito diciéndolo, concretamente que hay una demanda, yo creo que además de un comprador de alto standing, y de hace ya prácticamente más de un año y pico, después de la guerra, después de que empezó la guerra, estamos hablando de que hay una parte, sobre todo desde europeos, que está comprando este tipo de vivienda. Sobre todo estamos hablando de que el polaco para nosotros nos ha sorprendido como el nuevo comprador extranjero, ¿no? Quizás evidentemente un poco por el gran problema que tienen al lado prácticamente de su país, ¿no? Con el tema de la guerra, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nosotros estamos enhorabuena porque vemos que somos una región concretamente que en sí la valoran desde Europa y de algunos otros puntos del mundo, ¿no? Y esto lo que nos hace que tengamos pues cada vez pues un turismo de más alto standing y compradores concretamente de más alto standing, que es lo que yo creo que tenemos que tener aquí en Canarias, ¿no?
Este perfil de cliente, Isidro, está dejando la costa sur de Francia o la Costa del Sol aquí en nuestro país y se está viniendo a Canarias.
Sí, yo creo que, hace muchos años concretamente compraba lo más cercano posible a Europa o dentro de Europa y bueno, ya han descubierto que Canarias, pues creo que aparte de exótico, vamos a llamarnos así, de nuestro exotismo, creemos que concretamente tenemos una región extraordinaria, sobre todo porque aquí en Canarias la inversión, cuando se hace inversión en sí, la inversión sale rentable para prácticamente para todas aquellas empresas, inclusive para los compradores. Y segundo, que estamos prácticamente en Europa, con una garantía y una seguridad jurídica y sanitaria que prácticamente estamos a la par con Europa. Y eso es lo que hace que este turismo concretamente empiece o esté descubriendo concretamente Canarias. De hecho, también tenemos americanos que están empezando a llegar. Yo creo que, bueno, que estamos de enhorabuena porque nos estamos cada vez abriendo más al mundo, ¿no? Y eso es importante.
Llama la atención, ¿no?, que ciudadanos norteamericanos también elijan comprar una vivienda aquí en el archipiélago.
Sí, pues mira, date cuenta que hay Centroamérica y Sudamérica, todo lo que tienen, pues realmente pues se vienen para acá. Quizás, pues bueno, pues porque cambiar de aire, porque quizás nuestra cultura es diferente y porque de alguna manera pues damos esas garantías y además tenemos un clima extraordinario aquí, ¿no? Yo creo que somos valedores de que exactamente aquí en Canarias, pues yo creo que somos concretamente una región muy competitiva a nivel mundial y yo creo que esas excelencias cada vez pues se van diseminando más en el mundo. Y yo creo que estamos en boca de todos, yo creo que estamos enhorabuena, ¿eh?
En el caso de Tenerife, Isidro, estas viviendas de lujo que están a la venta ahora mismo se concentran especialmente en el sur.
Sí, prácticamente en el sur, algo más en el norte, muy poco en el norte, pero sí, sobre todo en el sur es donde realmente predomina. Se vienen buscando el sol y concretamente pues yo creo que la zona más soleada de Tenerife pues es la zona sur. Pero bueno, pero hay repartido por prácticamente por toda la isla. Pero sobre todo en el sur, lógicamente, esta zona de Guía de Isora, Adeje, Arona, prácticamente acantilado, es la zona ahora mismo por autonomía. Sobre todo hay un turismo que siempre ha venido, lo ha hecho siempre en voz callada, que es el francés y el belga, ¿no? Y prácticamente es la zona que ellos, donde más realmente residen es en la zona concretamente de la zona de Acantilado Gigante y Aizora, ¿no? Por autónoma, son zonas que, bueno, que aparte de la de Arona, yo creo que Aizora mismo está pitando, pero a un alto nivel, y exactamente conjuntamente con la Acantilado Gigante. Uh-huh. Yo creo que, bueno, que el mercado se está moviendo prácticamente en todas las zonas.
Isidro, a ver si no te mueves del punto en el que te encuentras, porque te estamos empezando a ir con cierta dificultad. Y una pregunta importante, ¿cómo son estas viviendas, cómo son estos inmuebles de lujo? ¿Qué características tienen?
Bueno, vamos a ver, algunas de esas viviendas...
Ponnos los dientes largos, ¿eh?
Algunas de esas viviendas las mandan a hacer concretamente. Hay proyectos muy interesantes de muchos arquitectos, inclusive arquitectos aquí de la isla. No voy a decir nombres, pero yo creo que hay gente muy buena. Y, lógicamente, muchos de estos extranjeros se hacen un traje a medida. O sea, encargan un proyecto y los proyectos son extraordinarios. Independientemente de que hay 4 o 5 compañías que se han especializado en viviendas de alto nivel, y eso es lo que hacen que son maravillas. Estas villas prácticamente, date cuenta que pueden contar concretamente algunas de esas villas tienen inclusive hasta helipuerto particular, y date cuenta que este tipo de villas, pues estamos hablando de parcelas entre 500 y 1000 metros por un perfil, y después estamos hablando de viviendas entre los 300 a los 400 metros aproximadamente, ¿no? Estamos hablando de villas que estamos hablando entre 1 millón a 5 o 4 millones de euros prácticamente, ¿no? No hay tantas de 5 o de 4, pero sí la gran mayoría están en un perfil de 1 millón a los casi los 3,5 millones de euros, ¿no?
¿Cuál sería la más cara que tienen ahora mismo a la venta las principales inmobiliarias? No sé si tienes ese dato o te pillo aquí un poco...
No, me pillas aquí un poco fuera en Orsay, ¿no? Pero yo ahora mismo sé que hay un par de empresas, no me gusta decir nombre, que están en los 3,5 millones aproximadamente. También hay mucha vivienda que compraron rusos en su momento, y ahora están puestas a la venta, ¿eh? Entonces, no puedo dar exactamente este dato, pero sí estamos hablando de que hay mucho ruso que ha tenido que vender por la situación en sí, y estamos hablando de que hay villas de entre 3,5 y 4. En el norte sé que hay a la venta una de entre 7 millones de euros aproximadamente, ¿no? Pero bueno, esos son lo que tenemos, pero no te puedo dar datos más concretos porque quizás no los tengo.
Bueno,
te digo cuál es el parámetro aproximadamente de lo que se está moviendo y vendiendo, ¿no?
Bueno, 7 millones de euros en el norte de Tenerife, hay que tener dinero suelto en el bolsillo, para poder acceder a un inmueble de ese tipo.
No simplemente acceder, sino después mantenerla, ¿no? Que es lo que siempre decimos cuando se compra una vivienda de estas características o de otra característica, ¿no? Siempre hay que mantenerlas, y esas viviendas sí llevan mantenimiento, lógicamente.
Desde luego que sí. Mantenimiento y los gastos corrientes de una casita de ese calibre, que no son pocos los gastos. Isidro Martín, delegado de la Asociación de Expertos Inmobiliarios en Canarias, gracias por acercarnos a estas casas de lujo para perfiles con alto poder adquisitivo. Hemos conocido un poquito más cómo es la venta de esos inmuebles, que ahora mismo parece que está al alza porque solo se está vendiendo una mínima parte y hay muchísima demanda por parte de los turistas, de los ciudadanos extranjeros. Isidro, un saludo y buenos días.
Así es, buenos días a ti y a todos los oyentes. Gracias.
Así está el mercado inmobiliario de las viviendas de lujo en Tenerife, sobre todo en el sur, lo has escuchado, pero también en el norte con ese inmueble de... que rondaba los 4 millones de euros. Ahí es nada, hay que tener, como decíamos con Isidro Martín, dinero suelto. No hay tiempo para más, lo dejamos ya por aquí. Se quedan enseguida con toda la información de España y el mundo en nuestros boletines informativos en Mediodía COPE. En la realización técnica ha estado Alberto Díaz, en la producción Miriam Guimera. Aquí al micrófono Melisa Torres. Será hasta mañana. Pásenlo bien.